Comarcas del Vinalopó, Onda Cero.
Doce y 20 minutos de este miércoles 24 de septiembre de 2025. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde Elche para el municipio ilicitano y para las comarcas del Vinalopó, cogiendo el testigo de todo el equipo de Más de Uno, con Carlos Alsina a la cabeza, a los que mañana volveremos a escuchar desde las 6 en punto. Ahora reciban un cordial saludo de un servidor, Felipe Canals, y también de Diego Samper en el control y realización técnica de este programa. Vamos a acompañarles durante la próxima hora y media de radio. Aquí vamos a estar en directo a través del 102.0 de la FM, a través de internet en OndaCero.es/Elche y a través de la app, de la aplicación de Onda Cero para móvil y tablet. Hoy vamos a hablar, a raíz de los distintos terremotos de pequeña magnitud que ha sufrido nuestras comarcas en los últimos días, en esta última madrugada en Elda, también se ha dejado sentir en Elche y en otros municipios de nuestras comarcas, el pasado domingo en Santa Pola, también en alguna pedanía de Elche se dejó sentir ese temblor. Queremos conocer cuáles son las causas y si hay que preocuparse o alarmarse, porque son terremotos en principio de poca magnitud según la escala Richter, pero siempre es bueno conocer la opinión de expertos. Así que enseguida vamos a estar en la Universidad de Alicante con Pedro Alfaro, que es director de la Cátedra de Sismología y Geología de Terremotos. Como cada miércoles, también vamos a estar en la UMH, en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el campus ilicitano, para ponernos al día de la actualidad universitaria. Además, con un evento muy chulo, que tiene que ver con la ciencia, que va a tener lugar este viernes. También regresa Inés Serna Ors con la sección Arte con M de Mujer, Tesoros del Vinalopó. Cada dos semanas recorremos a lo largo y ancho de nuestras comarcas, buscando pues esos tesoros que mucha gente desconoce, y tenemos una comarca, unas comarcas muy vivas. Hoy vamos a estar en Crevillent, en la Sierra de Crevillent, conociendo una ruta interesante, la ruta del Spontage. Conoceremos, por supuesto, a la una la información de carácter nacional e internacional, también a la 1:20 la actualidad deportiva con la previa de Osasuna-Elche, el partido de liga que se disputa mañana en Pamplona, y a las 2:25 la actualidad local y comarcal. Ah, como cada día, nos pondremos también al día del estado de las playas con Julio Gildés de Ambumar, y también regresa como aperitivo al deporte Rafa Rodríguez desde Rutas.World con la sección Sobre Ruedas, para ponernos al día de la actualidad del mundo del motor. Así que mucho para compartir durante la próxima hora y media de radio en directo. Aquí estamos en Más de Uno, Elche, Comarcas del Vinalopó. Vamos con dos consejos y hablamos ya con Pedro Alfaro.
Aspenovelda te esperan. Pueblos de Alicante, tierra de tradiciones con historia y gastronomía envidiables. Campos de vides, sus paellas hechas con sarmiento. Y por supuesto, el postre lo pone Raúl Asencio.
No puedes marcharte sin probar sus helados o sus famosos panetones. Ambos elaborados de la forma más artesanal y solo con productos naturales.
En Aspenovelda, pastelerías Raúl Asencio. Te esperamos.
Por fin llega a Elche el clásico por excelencia, Romeo y Julieta el musical, by Theater Properties. La más bella historia de amor jamás cantada. Una historia legendaria y única, con una impresionante puesta en escena al más estilo Broadway. 4 de octubre en el Gran Teatro de Elche. Entradas a la venta en romeoyjulietaelmusical.com.
Más de uno. Onda Cero, Elche.
Y hoy aquí en Más de Uno Elche, Comarcas del Vinalopó, en la sintonía de Onda Cero, queremos hablar de los seísmos que se han registrado en los últimos días en nuestra comarca. Por ejemplo, el pasado domingo por la tarde en Santa Pola se dejaba sentir un terremoto de magnitud 2,1 según la escala Richter, que también afectaba ese temblor a algunas zonas de Elche, a alguna pedanía como Las Bayas. Esta pasada noche, en las últimas horas, también Elda ha registrado un terremoto de la misma magnitud, 2,1, según la escala Richter. Y se ha sentido también en Petrer, en Sax, en Salinas y en Elche, en varios de los municipios de nuestra provincia y de las comarcas del Vinalopó. A raíz de esto, que tampoco es algo que sea sorpresa, porque realmente todos los años se producen pequeños seísmos, pequeños terremotos en nuestras localidades, en las comarcas del Vinalopó, queremos ahondar acerca de si hay que alarmarse o si esto es algo normal. Y por ello nos ponemos en manos de expertos, de especialistas, y está con nosotros Pedro Alfaro, que es el director de la Cátedra de Sismología y Geología de Terremotos en la Universidad de Alicante. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe.
A ver, esto es normal, no hay que alarmarse.
A ver, la actividad, los terremotos son normales en nuestro territorio. En la red sísmica nosotros registramos en lo que es la provincia de Alicante algo más de 200 terremotos cada año, que son terremotos, por fortuna, pues la inmensa mayoría son de pequeña magnitud y apenas son sentidos por la población. La mayoría solo son registrados por instrumentos, no lo siente la gente, pero eso registramos en torno a 200, un poquito más de 200 al año.
Claro, cuando hablamos de según la magnitud, entiendo que por debajo de magnitud 3, según la escala Richter, es un terremoto pequeño.
Sí, incluso 3,5, o sea, para que los terremotos produzcan algo de daño en las edificaciones, pues ya tienen que ser mayor de 4, mayor de magnitud 4. Y hay que tener en cuenta que la magnitud va, esos grados que con los que medimos los terremotos van de 30 en 30, de manera que un terremoto de magnitud 4 es 30 veces más grande que uno de 3, y uno de 4 es casi 1000 veces más grande que uno de 2. Entonces, uno de 4 es una energía bastante más grande que uno de 2, con uno, por ejemplo, que es el que se ha registrado, los dos que se han registrado últimamente.
Y según los datos que tenéis, Pedro, ¿esto es más habitual que suceda en las localidades costeras o también en el interior pueden llegar a registrarse? Porque quizá tenemos la percepción de que se producen más en la costa.
No, se producen en toda la provincia de Alicante. Estamos en un límite de placas activo y entonces se producen en todo el territorio. Las placas no dejan de acercarse y de producir esos pequeños terremotos. Es lo habitual, es lo normal. El año que viene se volverán a producir otro más de 200 terremotos. Forma parte de la dinámica normal de nuestro territorio.
El último terremoto de una magnitud más importante que se produjo en nuestra provincia, ¿de cuándo data?
Bueno, el último así significativo fue en 1919, fue en la zona en el sur de la provincia, en el entorno de la población de Torremendo, Uchillo, ahí cerca de Orihuela, y ese terremoto tuvo una magnitud muy parecida a la del terremoto de Lorca, del año 2011, pero tuvo una magnitud de entre 5.1 y 5.2, por ahí, fue el último, y el más grande fue en 1829, en Torrevieja y La Vega Baja, que se tuvo una magnitud de 6,5. Ese ha sido de los dos más grandes registrados en los últimos 500 años en nuestro país. Un terremoto grande.
Nuestra comunidad, Pedro, la comunidad valenciana y Murcia, ¿son las regiones que más se pueden ver afectadas o el mayor riesgo sísmico o...?
Es toda Andalucía, Murcia y el sur de la Comunidad Valenciana. Es la zona más activa, es la que está más cerca de África, de la placa africana. Entonces, lo que es Andalucía, Murcia y Alicante es la zona con mayor actividad sísmica. Eso no quita que fuera de esa región también se producen terremotos en Galicia, en Pirineos, al norte de la Comunidad Valenciana también se producen. Pero la zona más activa es esa, que os digo, al sur de España.
¿Se puede saber con antelación cuándo va a llegar un terremoto?
No. Lo que se ha avanzado muchísimo y sí que sabemos son las fallas que producen terremotos. Son las zonas más activas donde se van a producir terremotos. Podemos saber el tamaño máximo que pueden tener. Ahí se ha avanzado muchísimo, la ciencia ha avanzado mucho. Lo que no se puede saber es cuándo se van a producir. Eso es desafortunadamente ni en España ni en ningún país del mundo se pueden llegar a predecir. Se puede llegar a saber exactamente el día o la semana o el mes en el que se va a producir un terremoto. Eso es imposible, a día de hoy.
Lo que sí leía en una entrevista reciente es que un miembro de vuestro equipo de la cátedra en la UA decía que se estaban instalando sensores para detectarlos precozmente.
Sí, lo que ocurre con un terremoto es que tiene varios tipos de ondas sísmicas. Cuando el suelo se mueve hay varios tipos de ondas, entonces hay unas primeras ondas que no producen mucho daño, que son las ondas P, y esas son las más rápidas. Entonces esas llegan antes, se detectan antes en los sismógrafos, y después ya llegan las otras ondas, que son más dañinas, que son un poquito más lentas y llegan más tarde. Entonces se están intentando instalar sistemas de alerta temprana. En nuestro país es más difícil que funcionen esos sistemas, porque el intervalo de tiempo desde que llega una onda P hasta que llegan las más dañinas es que transcurren apenas segundos, es muy poco tiempo de reacción. En otros países, en Japón, en Estados Unidos, esos sistemas funcionan muy bien porque te pueden estar avisando a tu teléfono móvil con un minuto y medio de antelación, desde que llegan las primeras ondas hasta que llegan las más dañinas. Entonces tienes como un minuto y pico para reaccionar. Esos son sistemas de alerta temprana. Pero insisto, en nuestro país se está investigando, se está intentando hacer cosas, pero es más difícil que funcionen bien.
Esto, Pedro, ya es curiosidad personal, porque claro, siempre que hay un terremoto se dice que a lo mejor los edificios más altos o los que viven en pisos más elevados se enteran menos de ese temblor. ¿Es así o es al revés?
No. Depende de si el terremoto es cercano, si el terremoto es lejano, del tamaño del terremoto. Depende de muchos factores. Entonces, a veces son los edificios más dañados, son los más altos, a veces son los más bajos. Depende de dónde estén construidos esos edificios. O sea, el tema es un poquito complejo. Lo importante que debe saber toda la ciudadanía, la administración, es que se pueden construir suficientemente bien cualquier edificio para que resista un terremoto de una magnitud importante como la de 1829. Si se hacen bien las cosas, estamos capacitados para construir edificios que resistan esos terremotos.
Oye, para terminar, Pedro, que tampoco queremos quitarte mucho más tiempo, pero como director de la Cátedra de Sismología y Geología de Terremotos, ¿hay algún proyecto? Bueno, imagino que esto avanza mucho también, ¿no? Y se está trabajando en varias líneas para, bueno, saber más acerca del riesgo sísmico y los terremotos.
Sí, efectivamente. Nosotros aquí en la universidad pues hay varios grupos de investigación. Tenemos sismólogos que están trabajando, por ejemplo, en estos sistemas de alerta temprana, el equipo de Sergio Molina. Nosotros tenemos un grupo de investigación que trabajamos en fallas activas, cuáles son las principales fallas activas que hay en la Comunidad Valenciana, también en Murcia y en Andalucía. Trabajamos en esa línea. Y hay otros compañeros que trabajan en los efectos que producen los terremotos sobre el terreno. Y también en la universidad hay equipos de investigación que trabajan en el diseño de estructuras, diseño sismorresistente de cómo se comportan los edificios frente a los terremotos.
Pues Pedro Alfaro, director de la Cátedra de Sismología y Geología de Terremotos, gracias por haber estado con nosotros este ratito aquí en Más de Uno, el Che Comarcas del Vinalopó. Siempre es tranquilizador hablar con expertos y, bueno, cuando se producen terremotos, aunque sean de pequeña magnitud, pues alguna parte de la ciudadanía se puede ver alarmada o puede sentir temor, pero bueno, ahí están también las palabras que nos has dejado. Pedro, muchísimas gracias, un saludo.
Gracias a vosotros, un saludo, adiós.
Más de uno.
Si un gran aceite quieres saborear, Almazara Candela. Si con tu oliva quieres fabricar, Almazara Candela. Si la experiencia sabes apreciar, Almazara Candela. Porque es marca con solera, ven siempre Almazara Candela.
nuestra oliva a partir del 21 de octubre. ¡Te esperamos!
Los días del dragón de Omoda y Jaecu empiezan a rugir. Disfruta de ofertas legendarias y descuentos de hasta 10.000 euros solo del 12 al 25 de septiembre. Días del dragón Omoda y Jaecu. Vuela ya a tu concesionario. Consulta condiciones en omodajaecu.es.
Ven a las nuevas instalaciones Omoda Jaecu de Alimotor en Avenida Crevillente 35, junto a Conforama y Foster Hollywood.
¿Llegas tarde a casa sin ganas de cocinar y con el estómago pidiendo ayuda? En El Fogón Ilicitano tenemos la solución. Platos caseros elaborados cada día con productos de cercanía y listos para llevar. Este mes, de lunes a viernes, todos los platos a solo 5 euros. Ahorra tiempo, cuida tu bolsillo y disfruta de una comida sabrosa sin mover un dedo. El Fogón Ilicitano, más de 25 años innovando para seguir siendo tu cocina de confianza. Recuerda, este mes en El Fogón Ilicitano, de lunes a viernes, todos tus platos a 5 euros.
Disfruta siempre en tu hogar o negocio de la temperatura ideal con Electrofred. En Electrofred contamos siempre con primeras marcas en climatización, calefacción, frío industrial, gas. Más de 30 años de experiencia y servicio 24 horas. Electrofred, por experiencia, garantía y calidad. Infórmate en electrofred.com.
Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. 102.0 FM.
UMH, la universidad en más de uno.
Y llegados a este punto, como cada miércoles, tenemos que marcharnos hasta el campus de Elche, de la Universidad Miguel Hernández, para ponernos al día de la actualidad universitaria. Y esta semana tenemos que hacer hincapié en la celebración de la Noche Europea de las Investigadores, de las Investigadoras. Un año más llega a la Universidad Miguel Hernández. Siempre a finales de septiembre se suelen desarrollar estas jornadas, y para contarnos en qué consiste y para, bueno, animar a la gente a que acuda, está con nosotros Alba García, que es vicerrectora adjunta de Comunicación en la UMH. Alba, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, una nueva edición de la Noche Europea de las Investigadoras, ¿ya la tenemos ahí?
Sí, sí, una edición más. La verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, la Noche Europea de las Investigadoras es una celebración, ¿no?, de la ciencia y de la investigación en la universidad, y para este año pues tenemos un montón de actividades.
¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿a quién vamos a tener?
Pues hemos planeado actividades mañana, tarde y noche, y además pensadas para todos los públicos. Por ejemplo, empezamos por la mañana con una serie de talleres que van a desarrollar investigadores e investigadoras de la UMH, y hemos invitado a algunos institutos de la zona pues para que estén con nosotros y experimenten, aprendan e interactúen un poco con lo que estamos haciendo en la universidad. Después, a las 12:30, esto sí que es un acto abierto al público, así que animo a todo el mundo que le apetezca a venir a vernos. Hemos preparado una charla con el escritor y filósofo Eduardo Infante, y lo que va a plantear es una serie de filorretos. Es una iniciativa que lleva desde hace tiempo en redes sociales, y lo que hace es plantear retos de nuestro día a día para que tengamos que aprender a resolverlos con una perspectiva filosófica, ¿no? Entonces, bueno, es una charla que yo creo que va a estar muy bien y que vamos a tener en el Aula Magna. Es a las 12, ya digo que es entrada gratuita, así que todo el mundo que quiera venir pues está más que invitado.
Lo que se intenta, Alba, es también, bueno, hacer actividades que puedan interesar a distintos públicos, ¿no?, a distintas franjas de edad.
Sí, exacto. Por la mañana nos hemos centrado sobre todo en lo que es un público pues más adolescente, joven, y luego ya a partir de la tarde pues tenemos otro tipo de actividades. Por ejemplo, a las 5:30 tenemos en nuestro edificio Balona, en el aula de doctorado, tenemos un Ciencia con Tapas, que bueno, es una actividad en la que hay una serie de charlas divulgativas con investigadores de la casa, y luego pues invitamos a un picoteo. Esto también está abierto al público, así que cualquier persona que esté interesada, ya digo, es a las 5:30 en el edificio Balona, en la planta baja, puede venir, y yo creo que va a ser un evento pues muy entretenido, y además que el picoteo pues siempre viene bien por la tarde.
Y Alba, ¿cuál es realmente el objetivo de celebrar esta Noche Europea de las Investigadoras? Porque también en otras ciudades se celebra. ¿Y por qué siempre a finales de septiembre?
Bueno, pues el objetivo al final de esta iniciativa es tener un día concreto en la que todas las universidades europeas, se hace sobre todo en Europa, pero bueno, hay también otras universidades, hagamos actividades para divulgar la ciencia y sobre todo para acercarla a otros públicos. Parece que muchas veces lo que hacemos en las universidades se queda dentro de los muros de la universidad y estas iniciativas lo que pretenden es sacarlo fuera, intentar que todo el mundo se interese, que todo el mundo pues aprenda un poquito y experimente qué es lo que estamos haciendo. Y de hecho, por la noche, no te lo he contado, pero tenemos otro evento que nos hace muchísima ilusión, que es una nueva edición del Eureka Música y Ciencia. Todas las actividades que te he comentado antes las hacemos en nuestro campus de Elche, pero hemos querido salir del ámbito universitario y nos vamos a teatros. Entonces tenemos un evento en el Teatro Circo de Orihuela, en el que bueno hemos invitado a Alba Moreno, que es una divulgadora en redes sociales fantástica sobre física, y también tenemos a una investigadora de la UMH, y la idea es que nos cuenten cosas sobre física y sobre las investigaciones que están llevando a cabo, acompañado de una banda de rock. Y esto también es un evento gratuito, abierto al público, así que animo a la gente que se inscriba, que pueda hacerlo a través de nuestra página Vida UMH.
Pues ahí queda, Alba García. Al final entiendo que por lo que nos comentas, de lo que se trata es de unir la ciencia a la sociedad, ¿no? Porque a veces son temas complejos y es sacarlos un poco de los centros de investigación y demás para hacerlo más ameno o más accesible a la gente de a pie, ¿no? Por así decir.
Claro, sí, al final es, pues, de algún modo intentar que a la gente le interese y explicarlo de una forma que resuene con ellos, que se den cuenta de que lo que hacemos en la universidad no es algo aislado, que afecta en su día a día, que es algo que bueno, que está en nuestras vidas y nos parece interesante, pues, que formen parte, ¿no?, hacerlos partícipes.
Pues este viernes, apuntamos la fecha, pasado mañana, viernes 26 de septiembre, con muchas actividades, mañana, tarde y noche, jornada completita, que bueno, se ha preparado con mucha ilusión, como siempre, desde la Universidad Miguel Hernández, esa noche europea de las investigadoras, que ¿por qué edición vamos ya, Alba?
Uf, pues no te sabría decir.
Ahí te he pillado.
Llegado a un punto, he perdido la cuenta. Sí, sí.
Bueno, lleva muchos años, ya está asentado en nuestro municipio y la Universidad Miguel Hernández siempre con ese tipo de iniciativas para acercar la ciencia a la sociedad. Alba García, vicerrectora adjunta de comunicación, que ha sido un placer hablar contigo y nada, que vaya muy bien todo este viernes. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Y nosotros nos quedamos con más noticias de la actualidad universitaria. Investigadores de la Universidad Miguel Hernández asesoran a la alpinista Vanessa Almeida en un reto que busca dar visibilidad al autismo a través del deporte. La alpinista avanza en el reto 8000 sin barreras, objetivo Manaslu, en el Himalaya. Un desafío que, como decimos, busca dar visibilidad y normalizar el autismo a través del deporte. Diagnosticada en la edad adulta con autismo de alto funcionamiento, Almeida ha alcanzado hasta el momento el campo 2, 6400, y está asesorada por un equipo científico integrado por los profesores del área de nutrición y bromatología de la UMH de Elche, Enrique Roche y Néstor Vicente, así como por José Vicente Cavas. Almeida ha emprendido el reto de su vida, escalar el Manaslu, nada más y nada menos que 8163 metros en el Himalaya, con el objetivo de convertirse en la primera persona con autismo en alcanzar un 8000 y además la primera mujer en lograrlo en esta expedición sin oxígeno. El reto tiene también una vertiente científica pionera, ya que se desarrollarán las investigaciones fisiología del deporte y altitud y nutrición deportiva, áreas en las que apenas existen datos sobre mujeres y personas autistas en condiciones extremas. Más noticias. El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz, y el presidente de la Asociación de Sumilleres de la provincia de Alicante, José Diego Ortega, han firmado esta semana un convenio de colaboración. Mediante este acuerdo, ambas entidades, la UMH y la Asociación de Sumilleres de la provincia, colaborarán en proyectos y programas educativos y culturales conjuntos. Por parte de la UMH, la directora de Área de Proyección y Relaciones Institucionales, Asunción María Agulló, es la persona encargada de realizar el seguimiento y la coordinación del convenio, mientras que por parte de la asociación es su propio presidente, José Diego Ortega. La UMH y ASPA cooperarán asimismo en programas de formación de personal, realizarán darán asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades y organizarán actividades comunes relacionadas con la promoción social de la educación, la cultura, la investigación y el desarrollo tecnológico. Más noticias. Un estudio del Instituto de Neurociencias revela cómo el cerebro organiza y dirige su actividad más lenta. El cerebro nunca descansa, incluso en sueño profundo o baja anestesia. Mantiene una actividad eléctrica rítmica conocida como oscilaciones lentas. Es por eso que un equipo del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la UMH y del CSIC, ha descubierto qué determina la dirección de estas ondas. El trabajo, publicado en la revista eScience, revela que la clave no está en la estructura anatómica, como se consideraba hasta el momento, sino en el grado de excitabilidad de las neuronas. El estudio se ha llevado a cabo en el Laboratorio de Procesamiento Sensoriomotor en áreas subcorticales, ubicado en el campus de San Juan de la Universidad Miguel Hernández. Y para terminar, la Universidad de Aveiro, en Portugal, ha acogido la Summer School del proyecto europeo Abraxas, mejores prácticas para el diseño de experiencias de alta inmersión. Se trata de un encuentro internacional en el que se han reunido estudiantes y profesorado de distintas universidades, entre las que se encuentra la Universidad Miguel Hernández de Elche. En esta edición han participado estudiantes de la UMH, la Universidad de Lodz en Polonia, otras universidades españolas como la de Vigo y la Universidad de Aveiro en Portugal. Durante la Summer School, los participantes han podido experimentar de primera mano las herramientas, metodologías y recursos diseñados en el marco del proyecto Abraxas, con el objetivo de evaluar su aplicación práctica en contextos educativos y de investigación. Por parte de la UMH, en el encuentro han intervenido como representantes del grado en comunicación audiovisual y del doble grado en CAU y periodismo los profesores Francisco Julián Martínez Caño y Begoña Ibars Nicolás, junto a los estudiantes Irene Díaz Reynosa, Samuel González Alcobre, Lucía López Romero Vera, Kiran Santos y Guillermo Toraya Martínez. Hasta aquí las noticias de la UMH esta semana. El próximo miércoles volvemos desde el campus de la UMH con más actualidad universitaria. Buena semana.
UMH, la universidad en más de uno.
¿Estás pensando en cambiar de sofá o tu colchón te está pidiendo a gritos la jubilación? Es el momento de visitar The Comfort Store, tu tienda especializada en descanso, con las mejores marcas en colchones, canapés, ropa de cama y una gran sección en sofás de todos los estilos y medidas. Ven y encuentra el descanso que mereces con los mejores precios y hasta el 50% de descuento en colchones Picolín. The Comfort Store, en el Chen Polígono Carrusca y Almansa 45, frente al Leroy Merlin.
En el mercado de los otros valores, los sellos aún son una gran inversión. Así que cuando veas el de la denominación de origen del Vinalopó, compra, que has acertado. Uva embolsada del Vinalopó, la uva mejor protegida del mundo. Acción cofinanciada por la Generalitat Valenciana.
Más de uno.
En Onda Cero, esto es Más de uno Elche Comarcas del Vinalopó y ahora recibimos a Inés Serna Orts en la sección Arte con M de Mujer, Tesoros del Vinalopó. Inés, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás?
Ya los oyentes recordarán que iniciamos esta temporada hace un par de semanas en Elche, con sí, la ermita de San Crispín,
sí,
y hoy nos movemos, ¿no? Seguimos en la comarca del Baix Vinalopó, pero ¿dónde vamos?
Vamos a Crevillent.
¿Por qué? ¿Qué tenemos en Crevillent?
Bueno, pues en Crevillent tenemos la Sierra de Crevillent, muy interesante, y ahí vamos a hablar de la Ruta dels Pontets.
Qué curioso esto del nombre, la sí, Ruta dels Pontets, de los puentecitos, ¿no?
De los puentecitos, que ahora te digo por qué se llama así. Y bueno, y al mismo tiempo pues vamos a conocer un paraje natural que para mucha gente es desconocido y que es precioso, que es la Sierra de Crevillent.
Mucha gente, incluso de nuestra ciudad de Elche, o bueno, muy cerquita de Crevillent, lo desconoce. Es yo creo que uno de los tesoros por descubrir. Y hoy vamos a mezclar, el descubrimiento con también una ruta que sirve para, bueno, hacer senderismo,
para hacer deporte, escalar, muchas cosas. En familia, pasar el día y, como tú dices, muy desconocido para mucha gente, y hoy les vamos a descubrir que pueden pasar un día precioso, porque la Sierra de Crevillente, que la tenemos enclavada en las estribaciones penibéticas del sur de la provincia, está formada por materiales calizos y que dan lugar a unas marcadas pendientes, o sea, fuertes pendientes y marcados barrancos. Entonces, gente que se ha paseado por allí, nosotros vamos hoy a hablar de una ruta en concreto, pero hay más rutas. Más caminos, senderos, de una dificultad técnica moderada, o sea, que se pueden hacer. Lo que sí que hay que llevar es el plano, porque hay algunas que no están señalizadas. Pero tiene unos 10 kilómetros de la ruta, lo que se llama, por ejemplo, la del Pontets, que vamos a hablar hoy, que nos vamos a centrar en ella, habiendo otras posibilidades, y es semicircular. Y bueno, la gente que la ha visitado dice que son unos parajes preciosísimos.
Las vistas que hay allí y demás.
Sí, vistas desde la primera zona, se ve el barranco de Crevillente, no nos podemos imaginar lo bonito que es. Pero sí, Paco Verdú, que es el concejal de Medio Ambiente de Crevillente,
nos lo va a explicar de primera mano,
y además parando en parajes naturales y culturales.
Hola, muy buenos días y gracias sobre todo por dar a conocer y lo que es una parte interesante de nuestra sierra, la Sierra de Crevillente. Y voy a hablar sobre la ruta, que es fácil y de que es conocida como de los Puentes, donde si venimos de fuera pues podemos aparcar justamente en el parking de la Ciudad Deportiva Norte, y de ahí vamos a ir andando hasta lo que es la primera casa señorial, que es el molino de los Llebrés, un molino donde también utilizaba las aguas de la sierra, y de ahí vamos hasta lo que es conocido como la capilla o la ermita de San Pascual. Allí continuamos la senda, vamos a la zona de pinos y vamos a ver a nuestra derecha el antiguo depósito de agua de que se abastecía Crevillente, y es del agua también de la sierra. Continuamos, vemos el sexto molino, o sea, también en desuso todo. Continuamos y ya empezamos a ver lo que son los canats, que está justamente donde se encuentra los Pontets. Los Pontets conocidos pues, porque es un acueducto de época de andalusí que vertebra los canats, como he dicho, que abastecía agua a la población de Crevillente desde la sierra y que se remonta al siglo XIII, aunque sí que es verdad que hay algunos arcos que se realizaron a principios del siglo XX. Se quedaron de desuso hasta mitad del siglo XX, donde se abandonó la mina y se dejó de extraer el agua de la sierra.
Pues hemos conocido de primera mano un poquito la historia y las características o peculiaridades que tiene esa ruta del Pontets, y bueno, también tenemos que hablar de la zona
o las zonas.
Y luego también de las otras rutas que se pueden hacer.
Exacto.
En la sierra de Crevillente.
Eso. Paco Verdú nos estaba hablando de una ruta en concreto para que sepamos que desde donde cogemos el coche, por dónde podemos ir hasta que llegamos a los Pontets. Pero hay varias zonas, no solamente eso. Tenemos la de Les Colles, que son muy bonitas porque son unos agujeros en la zona rocosa donde se acumula el agua, y están los agujeros escalonados que se puede visitar. Luego tenemos la llamada escalada del Blocks, que es una escalada de 5 metros, que eso es para la gente que le guste escalar. 5 metros tiene de altura.
O sea, ya es.
sí, ya no pueden ir ahí cualquiera.
No es ninguna tontería.
No. Luego tenemos los llamados Pontets, que como él bien ha dicho, que de ahí ahora nos va a contar una ruta también hasta donde podemos ir y volver. Los Pontets, como bien ha dicho, son unos puentes que forman un acueducto que viene de la época andalusí, bonito, muy bonito, visitable, que recogía el agua de lluvia, lo llevaba a Crevillente. Y luego tenemos uno que se llama el Cap del Gorila, que es la cabeza del gorila porque tiene forma de cabeza de gorila. Entonces, bueno, pues podemos visitar otras zonas y luego también podemos ir a las cumbres, que tiene tres cumbres, la Sierra de Crevillente, desde el Pontets. Pero vamos a ver esa zona que nos está contando él para saber por dónde tenemos que ir claramente.
Subiendo por los Pontets, pues vamos a llegar hasta la cantera, un lugar donde es actualmente un punto de rodaje de películas y series, y vamos hasta Peña Negra. Ahí se encuentra un yacimiento conocido como la ciudad de Herna, que es una de las poblaciones más antiguas del Mediterráneo peninsular y que estuvo ocupada durante la protohistoria entre el Bronce Final y la Edad de Hierro. Es una extensión de 40 hectáreas, por lo tanto es bien grande, y que al final de ahí vamos a ir bajando poco a poco por todo el yacimiento hasta llegar a lo que es los Pontets. En los Pontets vamos a cruzar y vamos a ver enfrente mismo ya excavaciones en la sierra donde podemos ver por dónde conducía el agua de la sierra. Vamos a ir bajando por medio de la rambla, vamos a pasar por el Pontets Moros, también otra obra andalusí de conducción de agua que recientemente restaurada, y vamos a ver de gran belleza sobre todo esa flora esa vegetación de ribera propia de nuestra sierra, hasta llegar a otra construcción civil más moderna que es conocida como la Minas Clos, donde aún brota agua y donde allí está una zona, una charca protegida como lo es toda la Sierra de Crevillente, todo el entorno, donde los anfibios pues tienen su punto de criar y donde viven. Vamos a ver justamente adentrarnos a lo que es el túnel que cruza todo Crevillente, la Rambla, para recoger las aguas pluviales en tiempo de agua torrencial, y allí estará nuestro coche. O sea que hemos hecho una ruta totalmente cultural, histórica y medioambiental.
Ruta semicircular.
Una ruta semicircular de una dificultad moderada, por si vamos con la familia y eso. Y bueno, como te he dicho, la Sierra de Crevillente tiene tres cimas. Y desde la Bella, que es la más alta, que tiene 868 metros de altura, se pueden ir a otras zonas, como la Umbría del Campanar o el Foguet de la Mel. Y bueno, pues podemos elegir caminos, senderos, según nuestro nivel de dificultad y, por supuesto, llevar el avituallamiento adecuado, como pueden ser las botas de montaña, protección solar y labial, gorra, comida, bebida, el móvil o cámara de fotografía para hacer fotos. Pero bueno, ir todo preparados y vamos a ver una ruta preciosa, por ejemplo, la que nos ha explicado Paco, que ahí termina una charca donde podemos ver también anfibios, en fin, fauna, flora, es cultural, es natural, en fin, que lo tenemos todo, que somos muy riquísimos en patrimonio y en tesoros.
Pues sí, y hemos hecho hoy esta ruta por la Sierra de Crevillente, ese recorrido. Yo creo que le habrá gustado a nuestros oyentes.
¿Sí?
Y nada, Inés, no se nos queda nada en el tintero por ahí.
Pues creo que no.
Vale, pues perfecto. Y la próxima semana no, pero dentro de dos miércoles volveremos con otro tesoro que tenemos muchos a lo largo y ancho de nuestras comarcas, de las comarcas del Vinalopó.
Sí, ya está pensado y preparado.
¿Nos moveremos de comarca entonces? Hay que ver.
No te lo voy a contar.
Vamos a mantener la intriga.
Muy bien.
Bueno, Inés.
Bueno, me alegro.
Buena
mucho.
Semana.
Gracias, igualmente.
¿Cuántas veces has pensado que una bolsa de basura fuera del contenedor no es gran cosa? Los trabajadores de limpieza recogen al día alrededor de 8.000 kilos de basura fuera de los contenedores. Son pequeños detalles con importancia que dañan nuestra imagen y nuestro entorno. Tu acción cuenta. Usa bien los contenedores. Por un Elche más limpio. UTE Elche. Ayuntamiento de Elche.
Disfruta siempre en tu hogar o negocio de la temperatura ideal con Electrofred. En Electrofred contamos siempre con primeras marcas en climatización, calefacción, frío industrial, gas. Más de 30 años de experiencia y servicio 24 horas. Electrofred, por experiencia, garantía y calidad. Infórmate en electrofred.com.
La vuelta al cole, como siempre, con Carling Hiperpapelería. En Carling encontrarás todo el material escolar que necesitas de las mejores marcas. Mochilas, estuches, agendas, archivadores, todo en material de estudio con el mejor precio y trato personalizado. Tu lista de material escolar en Carling Hiperpapelería con el 10% de descuento a familias numerosas y precios especiales para colegios y centros de estudio. Carling Hiperpapelería. Estamos en Elche, José María Buc 16 y en ofielche.es.
Más de uno Elche, Comarcas del Vinalopó. Onda Cero.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con un escenario judicial en torno a la familia del presidente Sánchez que se vuelve más sombrío cada día que pasa. El último disgusto se lo ha llevado hoy en Nueva York al conocer que el juez Peinado quiere enviar a juicio ante un jurado popular a su esposa, Begoña Gómez, por un delito de malversación. Propone lo mismo también para su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y para el que hoy es delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Les ha citado a los tres el sábado a las 6 de la tarde para informarles y comunicarles la decisión. Una noticia que le pilla a Sánchez en la Asamblea General de Naciones Unidas y que se ha colado a primera hora de la mañana en el Parlamento. El ministro de Justicia no ha tardado mucho en desacreditar al juez, asegurando que un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio. Un ministro de Justicia que considera parcial a un juez y una vicepresidenta, Yolanda Díaz, que cuestiona abiertamente y sin rubor una instrucción judicial.
La instrucción que está practicando el juez Peinado se va a estudiar a partir de esta fecha en todas las facultades de Derecho de nuestro país. Muchas gracias.
Desde el Partido Popular, Núñez Feijóo cree, en cambio, que el ritmo al que se suceden los escenarios, los escándalos, no puede soportarse ya por más tiempo, porque con cada caso de corrupción la reputación de nuestro país se deteriora un poco más.
Honradamente, yo no estoy acostumbrado a ver cómo la reputación de mi país se va por un sumidero. Y le aseguro que la reputación de mi país, cuando uno se reúne con cualquier primer ministro, incluso jefe de la oposición de cualquier otro país de la Unión Europea, a mí me da vergüenza.
Avergonzado, dice estar Feijóo ante este lodazal corrupto. Se ha referido además al presidente de los populares, al escándalo de las pulseras antimaltrato, por las que exige responsabilidades. En primer lugar, a la ministra Ana Redondo, que hoy ha pedido discreción.
Estamos hablando de temas muy complicados y hemos trabajado en todo momento con las empresas para dar respuesta y desde la discreción, porque no podemos trabajar con estos temas tan sensibles aireando absolutamente todo. La discreción es fundamental para que las mujeres se sientan seguras. Cuando se ha producido una incidencia, hemos valorado, hemos trabajado, hemos estado en todo momento y se ha resuelto.
Estaremos a las 2 en el Congreso, donde ha habido bronca política también por la promesa incumplida del PSOE a Junts. Ayer Podemos ayudó a tumbar la proposición para traspasar las competencias en inmigración a Cataluña. Y hoy el diputado de Junts, Josep Maria Cruzet, amaga con dejar caer al gobierno. Se lo ha dicho a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El año pasado ya les dijimos que sin cumplir con Cataluña no habrá presupuestos y no hubo presupuestos porque nosotros tumbamos su propuesta. ¿Este 2026 cree que habrá presupuestos?
¿Creu que ni habrá de presupuestos?
Pues la ministra ha dicho que cree que sí. Y la respuesta del portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, también se ha mostrado de hecho muy sorprendido cuando los periodistas le han preguntado si la legislatura está en peligro.
No, ¿por qué? Seguimos aprobando leyes todas las semanas. Seguimos, las comisiones siguen trabajando, ayer, en la próxima semana vendrá la de movilidad sostenible. Yo esto de que está en tiempo muerto y que aquí no sacamos nada, todas las semanas, hablamos de leyes, aprobamos leyes y se publican en el boletín oficial. Creo que vamos ya por 45 en lo que va de legislatura.
Sánchez se ha perdido la sesión y también lo ha hecho la ministra de Defensa, Margarita Robles, que hoy está en Lituania para apoyar a nuestras tropas desplegadas allí bajo paraguas de la OTAN en un momento especialmente complicado por las provocaciones de Putin. Enviada especial Arancha Martín.
Ha venido a visitar el destacamento Vilkas, que participa en la misión OTAN de policía aérea. Se ha mantenido un encuentro con su homóloga lituana. La ministra de Defensa de esta República Báltica acaba de defender ante la ministra Robles que la misión de policía aérea escale hacia una misión de defensa. defensa. Ella es además partidaria de que, si es necesario, la OTAN derribe cualquier dron que atraviese el espacio aéreo. La ministra Robles, en cambio, se mantiene partidaria de la disuasión. Eso sí, insiste en que la nueva operación anunciada no restará apoyo al Báltico.
Estamos pendientes de la decisión que finalmente tome la Alianza Atlántica, pero en ningún caso será en detrimento, sino todo lo contrario, va a servir para reforzar la presencia de España como aliado fiable, responsable y comprometido con la paz.
Les contaremos el viaje de Robles a Ucrania y recordaremos también la intervención de ayer en la ONU del presidente Trump cargando contra Naciones Unidas. Es noticia de última hora. En el Reino Unido se ha detenido a un hombre sospechoso de los ataques cibernéticos la semana pasada contra determinados aeropuertos europeos como el de Bruselas, Berlín, Dublín o Londres, y que causaron el caos en el continente. Y ahora que acaba de empezar el curso escolar, información a tener en cuenta por las familias. El gasto medio por estudiante el año pasado fue de más de 2.000 euros, casi un 25% más que el anterior. Dato que se refleja en la encuesta sobre el gasto de los hogares en educación del Instituto Nacional de Estadística. Sara Iturbide.
El gasto de los hogares aumenta hasta 34.000 euros por familia. En enseñanza pública, el gasto medio aumentó un 26%, 837 euros de media por estudiante, pero preocupa que los servicios que más suben son transporte, comedor y alojamiento, que se dispara un 6%. En cuanto al material, casi 700 euros de media por familia, siendo los productos informáticos el mayor gasto, seguido de libros de texto y artículos de papelería.
Se está dejando llevar o notar ese incremento de los precios de alojamiento, los precios de los alquileres, los precios de subida que también están teniendo diferentes residencias y centros que se dedican a esta actividad. Pedimos esa moderación de precios, que se habiliten ayudas a todos los niveles.
Desde la Asociación Española de Consumidores denuncian que por etapas las más caras son posgrado, universidad y primer ciclo de educación infantil.
Y recordaremos, por supuesto, a partir de las dos a una diva que nunca quiso serlo, pero que ya es leyenda del cine de una época, Claudia Cardinale, que fallecía anoche en su casa de Francia. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta jornada de miércoles 24 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Centro Comercial Aljub patrocina la información de nuestras playas.
1:06, aquí estamos de vuelta en Más de Uno, Elche, Comarcas del Vinalopó, y como cada día informamos del estado de las playas del municipio ilicitano. Hoy baño con precaución, misma situación que ayer. Bandera amarilla en todas nuestras playas, en el Altet, en Arenales, en el Carabasí, en el Pinete, en la Marina y en el Rebollo.
Adiós a comprar. Por impulso, por rutina, por llenar. En la Aljub creemos en compras que hacen bien. A tu estilo, a tu bolsillo y al planeta. Nace el movimiento Smart Fashion. Una forma de consumir con cabeza, con emoción y con propósito. Descubre si tú también eres Smart Fashion. Próxima parada, la Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com.
Queremos que se pierdan las buenas costumbres de los miércoles, ¿eh? Y por ello ya recuperamos nuestra sección sobre ruedas, ya hemos vuelto de la playa, ha comenzado la rutina y ya no hay excusa. Así que presentamos a nuestro compañero Rafa Rodríguez, que nos visita desde rutas.world, y ya cada miércoles a partir de ahora con toda la actualidad del mundo del motor y como aperitivo al deporte, que llegará a la 1:20 a esta casa. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien hallado como siempre, y una temporada más, vuelta al cole con mochila nueva.
¿Cómo ha ido el verano?
Pues la verdad es que bien, muy ajetreado, siempre con temas de motor entre las manos, pero muy bien, y deseando que pudiéramos empezar otra vez esta gran super sección que tenemos aquí.
Luego en nuestro consultorio te tengo que hacer ahí una pregunta, que este verano nos han llegado muchas dudas acerca de cómo conducir en bicicleta, patinete eléctrico, porque vemos que en muchos accidentes están involucrados este tipo de vehículos, pero bueno, lo dejamos para el final, para nuestra sección de dudas. Vale, y vamos primero con lo que hemos tenido este pasado fin de semana, en los últimos días, que hemos tenido cosas chulas, como por ejemplo el Campeonato de España Senior, que además hemos tenido buenas noticias para nuestros pilotos.
Pues sí, la temporada de 2025, como bien estabas diciendo, el Campeonato de España de karting ha sido en su final en el Circuito Internacional de Zuera. Como es costumbre, las batallas han sido numerosas y las peleas por los títulos han sido súper emocionantes. Y decir que desde aquí La categoría senior, como bien estás diciendo, piloto de Villena, Daniel Briz, ha conseguido la victoria en la última carrera de la temporada y se ha proclamado campeón de España.
Olé.
En la primera carrera, pues eso, Briz ha salido desde la pole y ha podido mantenerse arriba, pero después ha sido investido en una batalla entre muchos pilotos, ha caído al décimo lugar, pero bueno, al final la pelea por la victoria ha sido por Daniel Mota y por Adrián Mustieles. Pero lo que ha hecho que la suma de puntos de todo el campeonato, como bien te volvemos a decir, Daniel Briz se ha proclamado campeón de España de la categoría senior de karting, este piloto de Villena.
Pues nos alegramos mucho por nuestro piloto de la comarca del Alto Vinalopó y que siga así en las siguientes pruebas. Rafa, más cosas que hemos tenido este fin del slalom Aspas Circuit.
Pues sí, se celebraba en la localidad valenciana de Guadassuar, que siempre lo digo más, el primer slalom Aspar Circuit. Fue una prueba muy bien organizada por el Motor Club Candeal y puntuales para el campeonato de la Comunidad Valenciana de slalom. Decir que yo he participado en algunos slalom de la Comunidad Valenciana y hay un gran nivel, sobre todo de pilotos y de organizadores. Sobre todo también están habiendo muchos coches muy bien preparados para esta especialidad que parece muy sencilla, que a veces lo hemos comentado, un slalom. Cogen un circuitillo, cogen una explanada, ponen unos conos, es lo que antiguamente se llamaba una gincana, por decirlo de una forma, y tienes que sortear todos estos obstáculos para llegar hasta el final en el menor tiempo posible, y lo que conllevó a gincanas conllevó a este campeonato. Entonces, bueno, hacía muchísimo calor, muy molesto, pero había mucho público, la gente tenía ganas de retomar las carreras después del verano, y bueno, pues eso, Héctor Constancio, compitiendo a los mandos de su Renault Clio RS, quedó primero. La segunda plaza y primero del trofeo junior que iniciación fue para Jesús Soriano, con un Audi TT también muy bonito, muy bien preparado, y completaba el podium Jorge Aparicio con un Citroën Saxo VTS. El trazado era muy rápido, era un slalom muy fluido, con algunas comidas de cono, que decimos nosotros, se llevaban los conos por delante, fueron ingredientes de la prueba cuyo único percance se produjo antes de celebrarse la segunda manga, que tuvo que retrasarse por causas ajenas a la organización y a la propia cita automovilística, al tener que ceder las ambulancias del slalom a un incidente que hubo al margen de todo esto. Bueno, tiempos parciales y finales lo tenéis todo en la página web Foro Motor, que son conocidos nuestros amigos y que tenéis toda la información, y os seguiremos manteniendo informados sobre los restos de slalom de la temporada.
Tiene pinta de que a ti se te da bien el slalom, ¿eh?
Bueno, no me desagrada del todo, la verdad es que sí. La verdad es que es una especialidad muy bonita, muy divertida, rápida, fluida, y en el que, como no es peligroso porque suele ser a pocas velocidades, pues es muy divertido, es muy técnico sobre todo.
A ver, Rafa, para terminar con lo que hemos tenido este finde, también en Cheste, el Enduro de Cheste.
Pues sí, el Motoclub de Cheste junto con la Federación de Valenciana, pues se le organizaba lo que estabas diciendo. En Cheste, este enduro en el circuito Ricardo Tormo estuvo nublado, incluso llovió un poquito, mejorando un poquito mejor el terreno y completando así la jornada fantástica de motociclismo. En lo que se refiere a lo deportivo, Manu Pellicer, Iván Lacuesta y Joan Olivera se repartieron los mejores tiempos en las pasadas de las especiales, siendo el pequeño de los Pellicer, gran apellido de motero de nuestra comunidad, que fue más veces superando a los dos, y en junio se hizo la victoria por delante del propio de la cuesta. Un enduro muy bonito, muy técnico, en el que la gente estuvo muy contenta, y bueno, la próxima prueba del campeonato de enduro de Comunidad Valenciana se celebrará en San Mateu el 16 de noviembre.
Eso es, en Castellón, San Mateu, en sí, la provincia de Castellón. Ya nos hemos puesto al día de lo que tuvimos este pasado fin de semana, pero ya miramos al frente, tenemos a la vuelta de la esquina ya un nuevo finde con competiciones interesantes en nuestras comarcas, por ejemplo una en Villena, enseguida hablamos, pero antes, rápidamente, tenemos automovilismo en Onil, la subida internacional a Onil.
Efectivamente, subida nada menos que internacional de Onil, campeonato de España de montaña Autoedo Sport y campeonato de montaña de la Comunidad Valenciana. Tenéis todo el programa horario en la página de ellos, que es la web oficial Subida Onil, y si no también lo tenéis en el Foro Motor, que también son amigos nuestros y tenéis toda la información. El viernes será la publicación oficial de la lista de inscritos. Y luego, pues también entrega de documentación a partir de las 3 de la tarde, verificaciones técnicas en la Avenida de la Paz, que podéis acercaros para ver cómo verifican los vehículos. a la reunión del briefing será a las 5:30 y luego el plato fuerte, sábado, a partir de las 8:00 a.m. se cierra la carretera, inspección técnica de seguridad y a partir de las 10:00 entrenamientos libres oficiales y luego a partir de las 3:30 inicio de entrenos oficiales del Campeonato de España y apertura de la carretera a las 8:00 p.m. Y luego el domingo pues se completan los entrenos más todas las de carrera, finalizando la entrega de premios en el podio, estará también puesto en la Avenida de la Paz. Toda la información, como decimos, tanto en la web de la Federación como en la subida internacional de Onil.
Todo ello con motivo de esa subida internacional a Onil que nos comenta Rafa Rodríguez de Rutas.World. Pero es que también tenemos una cosa que a mí me llama la atención. Campeonato de Hard Enduro de la Comunidad Valenciana. ¿De dónde viene? ¿Por qué se le pone Hard delante?
Porque es durísimo. Es especialidad más dura, más hardcore, más hard del enduro, en el que se combina mucho el enduro con el trial, en el que muchos pilotos trialeros son muy buenos en esta especialidad porque los pasos suelen ser muy complicados, en el que se ha puesto muy en auge ahora mismo y en el que hay bastantes pilotos y sobre todo reconocidos en nuestra comunidad. Este fin de semana es en la ciudad de Segorbe, que esto es Castellón, las categorías están los pros y las series, las inscripciones todavía no están cerradas pero se pueden hacer a través de la página de la Federación. Y muy fácil, de 9 a 10 serán los entrenos libres y desde las 11 hasta las 3, hasta la 1:30 de mediodía serán la carrera. Salen uno a uno, pero luego se van juntando y se van haciendo bastante montoneras en los obstáculos y sobre todo aquí gana el que más técnica tiene, que no siempre además es el más rápido.
Y muy cerquita de casa, bueno, en nuestras comarcas, en Villena tenemos mini velocidad. Rafa, buena ocasión para disfrutar
pues,
de ello.
Sí. Los pequeños grandes campeones y luego las pequeñas motos con grandes campeones encima, pues eso, como estamos diciendo siempre, llamadas a la competición las mini motos, las mini GP, las pit bike, tanto las de serie como las Pro y luego las Master 35 y las automáticas. El circuito Emir Racing Villena Circuit, durante toda la mañana, durante todo el fin de semana van a haber carreras y como siempre decimos, disfrutar de esta especialidad que es muy bonita. Tenéis también la información y los documentos si tenéis un poquito más, queréis saber más sobre los entrenamientos y sobre los horarios, Federación de Motociclismo de Comunidad Valenciana, y aquí tenéis a partir de las 9 entrenamientos libres, los cronometrados a partir de las 9:40 y a partir de las 11:25 apertura del pit lane y todas las mangas de carrera, espectáculo donde los haya.
Pues oye, que se nos ha quedado un fin de semana muy chulo para disfrutar del mundo del motor aquí en nuestra provincia, cerquita de nuestras comarcas, así que a disfrutar de las dos y las cuatro ruedas. Y Rafa, ahora sí, abrimos nuestro consultorio, dudas que nos han llegado durante el verano a raíz del incremento de accidentes con vehículos involucrados como bicicletas y patinetes eléctricos, nos han surgido dudas, ¿no? La gente se pregunta... porque parece fácil, pero ojo porque no lo es, hay muchas normas que cumplir. ¿Cómo se circula correctamente en bicicleta? ¿Consejos?
Bueno, yo he cogido unos cuantos puntos, ya no solamente consejos, sino obligaciones, deberes y obligaciones, y también un poquito de repuesto en algunas sanciones para que veáis que también te pueden sancionar cuando vas en bicicleta. Es más, si vas en bicicleta y tienes carnet de conducir y haces una negligencia que conlleva puntos, también te lo quitan. Que por otro lado, que si vas en bicicleta y no tienes carnet de conducir, solo te pondrían la sanción económica. Usar el teléfono móvil en la bici que se ve y en el patinete, 200 euritos, incluido también si vas utilizando auriculares. Hay que advertir la frenada, los ciclistas pueden advertir la frenada haciendo movimientos alternativos de arriba a abajo, cortos y rápidos, que es para decir que vas a frenar. Hay que utilizar el carril bici por seguridad en ciudad y en carretera, siempre es recomendable. No obligatorio, también hay que decirlo, circular por los carriles bici siempre que estén disponibles. También, por otro lado, que yo también uso la bici, algunos carriles bici no están bien mantenidos, con lo cual es más peligroso el ciclista.
Claro, pero por el carril. Por ejemplo, cuando muchas veces hay gente que va en coche y se pone nerviosa porque ve que hay un carril bici al lado y los ciclistas van por la carretera. Pero esto realmente se puede hacer.
Se puede hacer, y aparte hay que fijarse un poco, porque lo que te estoy diciendo, te fijas en el carril bici, no está bien mantenido, con lo cual se hace peligroso. Entonces optan por ir por la carretera. Y luego también muchas personas, como decimos, hacemos la broma, la ruta del colesterol, utilizan los carriles bici para ir caminando, con lo cual al final pues también es peligroso. Entonces es legal ir por el arcén o por el carril, aunque haya un carril bici al lado, se puede. pues nada de alcohol, nada. Eso también lo hay que decirlo, aquí alcohol positivo que entre 500 y 1000 euros. Uh-huh. Un pasajero hasta 7 años está obligado a llevar asiento.
Lo que yo nunca he visto, Rafa, es un control de alcohol a una bici, pero bueno, te lo pueden hacer, claro, es un vehículo más. A un ciclista.
Correcto. Yo sé que lo he visto. De hecho, muchas veces suele pasar que no tiene el control de alcohol y me han parado algunos ciclistas. Yo también, a mí me ha pasado, lo he visto. Lo que te decía de los niños, en bicicleta solo está permitido llevar un pasajero de hasta 7 años de edad en un asiento adicional homologado y siempre y cuando el conductor de la bici sea mayor de edad. Si esto no lo lleva, son 100 euros de multa.
Ojo.
Por la noche, obligado a llevar luces delantera y trasera. Si no llevas luces, 200 euros. Aquí otro detalle que me gusta mucho, la prioridad de los peatones. Los ciclistas también deben ceder el paso ante un paso de peatones debidamente señalizado. Y cuando giran para entrar a una vía, si hay peatones cruzando, hay que dejarles pasar. No respetar los pasos de peatones en bici, 200 euros. Además, hay que cruzarlos caminando. La prioridad de paso hay que hacerlo caminando. Los carriles bici tienen prioridad de paso. El ciclista referente a los vehículos. Y bueno, luego lo del grupo de las glorietas, que ya lo hemos hablado muchas veces, que cuando un pelotón entra en una rotonda, en cuanto pasa el primer ciclista, ya el resto de vehículos tienen que ceder el paso al pelotón, aunque ya tú estés dentro de la rotonda. Y también hay que decir que una incorporación peligrosa te sancionan con 200 euros.
Pues es un tema interesante y que da para mucho y vamos a seguir hablando de ello en próximas semanas aquí en la sección sobre ruedas. Rafa, hasta el próximo miércoles. Un abrazo, compañero.
Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos.